Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Vamos a extender nuestra ovación para que tiemble Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
¡Bravo!
Gracias, señora.
¡Bravo!
Acá hay una señora que en este momento está siendo retirada por personal de seguridad.
Fernando, Bravo,
me toquen.
Está en otra radio, señora.
No me toquen.
Bueno, señora, que tengo que presentar al artista antes llamado Gillespie. Bueno, querido Barton, vamos a dar alguna información.
Atención, mañana también estaremos aquí en vivo.
Sí,
mañana viernes.
En el mismo lugar donde estamos sentados ahora.
Sí.
¿Ve dónde está el señor?
Sí.
Y va a estar también.
Sí. Esto es Gorriti 5963. Digo, para el oyente que nunca se atrevió a venir, es un cobarde.
Bueno.
Puede venir mañana o no venga. Si no quiere, no venga.
Si no quiere, no venga, señora.
Pero digo, los que quieran venir, venga.
Claro. ¡Bravo! ¡Yo me quiero quedar!
Usted vaya, señora.
Me encanta el programa.
Bueno, ya saben ustedes que pronto comenzará nuestra gira europea.
Sí, muy
pronto.
El
día 10 de septiembre nos presentaremos en Madrid y en adelante, así. Pero quiero llamar la atención sobre un suceso que ha de ocurrir el día viernes 5. ¿Dónde actúa usted, Gillespie?
Mendoza, tierra de uvas. Ya quiere congraciarse con los mendocinos antes de ir.
Anticipando
tierra de uvas.
Nuestra visita de octubre a Mendoza.
Sí, donde también estaré.
Sí, sí, señor.
En tierra
todos
de uvas.
Tierra de uvas, de sol, de piedras.
Lo mismo dijo de Bahía Blanca y sí, se confundió.
Montañas, piedra, hielo, uvas.
Bueno, pero ahí va a ir a tocar la trompeta.
Sí, al Teatro Independencia, así que espero que venga gente y no uvas.
Ah, Teatro Independencia.
Hemos estado allí.
Qué lindo.
Muy lindo, ¿verdad?
Muy bonito.
Precioso.
Así que voy a estar la semana próxima, estoy en Mendoza.
Muy bien. Lamentablemente no vamos a poder asistir.
Bueno, la próxima van a venir.
Sí, la próxima estaremos.
Bueno, sí, si usted quiere, vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy estuve corriendo muebles de mi casa.
Porque... ¿Qué? ¿Corriendo qué?
Muebles.
¿Muebles?
Muebles, porque se llevaron un ropero que ya estaba en la casa cuando yo llegué a ese lugar.
Un placard.
Sí, no, pero un placar, pero ropero, o sea, mueble, no, sí, no,
claro, no, porque el placar se supone que forma parte sí, de la construcción, que el sí, arquitecto ha tenido que ver sí, en el placar.
Sí, sí.
En cambio,
un ropero
es algo que lo han traído y se lo pueden llevar.
Y nadie se lo quiso llevar, estuvo, se ve mucho tiempo
sí,
ahí.
Ah, sí, ropero que nadie los quiere ni regalado.
Porque hay que, hubo que desarmarlo porque no pasa por la puerta.
Claro.
Entonces quedaba ahí. Lo que vi...
Cuando lo sacó el ropero.
Cuando lo sacaron.
Claro.
¿Qué? como otro
que
lugar.
Han descubierto verdades que todos estaban tratando de ocultar. Sí.
Aureolas de eras lejanas.
Arcaicas está... o azoicas.
Sí, marcadas en la pared.
Y no hay mensajes, por ejemplo, de fantasmas y de ultratumba. Por ejemplo,
volveré.
Pero y dice, la venganza será terrible.
No, ahí sí marcas de manos de pintura que han dado sobre...
Claro, de colores inconfesables.
Sí, ese verdecito...
De los que alguna vez hemos cubierto en nuestras habitaciones.
Un verdecito grisáceo.
¡Ah, qué horrible!
Pero, y de una sola mano que abajo se ve que había alguna otra cosa, o un empapelado quizás, no sé qué...
Y mucha roña, ¿no es cierto, Barton?
Y roña.
Ah, sí. Yo por eso nunca corro los muebles.
No, bueno, lo que pasa es que uno puede limpiar todo lo que es externo al mueble, pero detrás...
El pasa de abajo. ¿Cómo limpias abajo un ropero? Digo, si el ropero no tiene patas.
No, que se va filtrando.
Te lo hace levantar. No.
Además, uno abre las ventanas para ventilar, hay un movimiento de aire, una corriente de aire, levanta polvillo, pelusas.
Sí, y lo se puede, pega.
Van todo atrás.
Contaminación.
Sí.
Usted respira eso. Y a los tres días empieza a agonizar.
Bueno, pero...
Bueno, no sé si tanto.
Ahora, lo que suele ocurrir cuando uno hace esos corrimientos de muebles es que encuentra cosas, siempre cosas chatas, nunca cosas chatas.
Sí, es verdad.
Nunca una pirámide.
Claro, que usted había perdido...
Hojas, tarjetas con teléfonos.
O sea, billetes de australes.
Sí, ay Dios, me dio tristeza.
Billetes de Navidad que no sacó nada.
Sí, yo encontré... un rollo aplastado con un mapa de un lugar que no sé cuál es.
Uy, qué interesante.
O sea, qué suerte.
Bueno, un plano. No, digo,
¿no será el mapa de un tesoro?
Es claro, que pensé,
así puede empezar una excelente historia de pirata. El tipo va a correr un mueble, encuentra un mapa, al principio no le hacen caso. Pero después mira, una cruz que dice tesoro. Y entonces, bueno, hace una expedición. Al principio nadie le cree, pero después tampoco.
Bueno, además, que si usted encuentra un mapa de un tesoro, ¿no?
Sí,
y está marcado el tesoro. Pero el mapa es muy cerrado, o sea, es casi un plano. No tienes perspectiva de en dónde es
claro,
ese lugar.
No sabe.
No sabe, ve un camino,
puede
un río.
Ser aquí, en España.
En cualquier parte.
En la Isla Tortuga, en cualquier parte.
Entonces usted está como con la pieza de un rompecabezas de 3.000.
Y necesita otro.
El contexto.
Hasta que se encuentra con un amigo que dice, ayer estuve corriendo unos muebles en casa. Y mirá lo que encontré. Encontré un mapa de un lugar que no sé cuál puede ser.
Esto es una isla, ¿eh?
Pero es como si le faltara una parte.
Claro.
¿No será esta?
Esta es...
Ah.
¿Cuál?
Esta.
Señor, por favor.
Mire, aquí decía gato.
¿Cómo?
Gato.
Sí.
Y el suyo dice... el suyo dice tupum.
Claro, gato tupum.
No, tupum gato. Yo pensaba en gatos, pero veo que no.
Está en la bodega de vino Tupungato.
No. ¿Será en Tupungato propiamente dicho que está el tesoro?
Debe ser. Nos haría falta otra parte de un tesoro.
Yo encontré una tercera parte del mapa, ¿eh?
Buenas
pero
tardes.
¿Cómo no lo dijo antes? Primero usted quién es. O sea, buenas noches.
Primero tiene que ser como que es amigo nuestro.
Claro.
Claro.
Yo soy una amiga
de
ustedes.
No, ¿dónde está la casualidad, señor?
Chicos, yo soy una amiga de ustedes.
Ah,
sí.
Soy la señora Galvez.
Galvez, sí.
Bueno, ¿no? Soy...
Galveston. Ya sé. Galveston.
Sí, ¿Galveston de dónde salió?
Ah, creí que decía eso en el
No, la señora Galvez.
Sí.
Tiene la otra parte.
Tengo la tercera.
Tupungato. Hay una flecha que marca.
Sí, claro. Y acá está la parte que tengo yo del mapa.
Ah, ruta 40.
Sí.
Kilómetro.
1112.
Listo, ya encontramos el tesoro.
No, no es
Somos
así.
Ricos.
No, hay que ir.
Somos ricos, Gal.
No. Hay que ir y cavar. Va, está enterrado el tesoro. ¿Está enterrado?
¿Qué?
Y no sé, acá hay una cruz.
¡Sí, está enterrado, sorda!
Acá hay una cruz que dice...
No dice en el mapa la profundidad.
Claro.
Ah, bueno,
desenterrar aquí. Son 6 pasos. De donde hay un tipo parado contra la pared.
No.
Son 60 pasos.
Ahora, un tesoro. ¿Qué expectativa tiene usted que sea el tesoro? Porque quizás es un tesoro. Acá dice, uno puede llamar tesoro.
Un sí, a una chica que pasa. Adiós, sí, tesoro. Sí. Adiós, minuelo.
Y una cosa es un galeón hundido. Un galeón hundido no va a estar ahí en
Tupungán. No es un galeón.
No se hunden al pie del Tupungán.
Pero
no.
le puedo decir algo. Una ruta, la ruta del Inca.
Sí.
Medular, que pasa, atraviesa toda Latinoamérica, donde hubo distintos, primero, los incas, una población muy rica.
Sí. Oro, 10 plata. Enterraban un tesoro.
No, 10 kilómetros.
Oro, plata.
Doblones españoles.
Claro.
Pero
vinieron los españoles, ¿qué querían? Todas las riquezas. Se llevan. Usted va a. Hay determinadas iglesias de oro.
Claro, y todas de oro. Que no, si no se pudieron llevar es porque están enterradas ahí donde vamos a ir a nosotros.
Mire, a mí me parece.
Sáquele la A, donde vamos a ir nosotros.
A mí me parece que ya los tesoros incaicos fueron todos encontrados.
Bueno, pero menos están, este. Señor.
No sé. ¿Cómo sabe usted?
Bueno, está bien, no vamos nada.
No, vamos.
Que lo encuentre cualquiera. Que lo encuentre cualquiera. Después bueno. Usted lo va a ver pasar por ahí.
Andá,
¿dónde sacaste toda esa guita? La encontré en un. Y era el zumo.
No. Yo lo que.
Señor. No, quédese elaborando acá con Don Lupo.
No. Yo lo que quiero decir.
Usted que piola que es usted, ¿eh? No lo engaña a nadie.
No, yo lo que quiero decir es que si vemos el mapa.
Sí.
La parte donde dice tesoro la tengo yo. La parte del mapa que
pero
dice...
usted, si no fuera por la parte que tenemos nosotros, no podría llegar.
Perdón, la parte...
Bueno, pero ahora ya sé dónde está.
Ustedes tenían Tupungato, el kilómetro exacto lo tiene mi mapa.
Claro. Bueno, y acá, sí, porque en mi mapa está acá que dice Automóvil Club.
Sí, sí. Pero...
Es un lugar donde pueden parar.
Pueden cargar nada. Por favor.
A mí me parece que usted fue el más perjudicado.
Ahora, me llama la atención que aparezca el Automóvil Club en un plano de un tesoro.
Sí, claro. Sí, no sé
y
si
es le da una cierta publicidad a esto.
Sí, es extraño, ¿eh?
Sí, sí.
O quizás alguien quiso adulterarlo para confundirnos, para borrar rastros.
Para mí sí, son... sí.
Porque vio que a veces hay falsos mapas del tesoro.
Sí, ¿para qué? Sí. Para confundir.
Sí, le
a
ponen...
los que tienen los verdaderos como nosotros.
Pasa, escúcheme, hay un montón de gente que se encarga de... Son buzos y son hombrerranas profesionales.
Claro, sí.
De ir a los galeones hundidos, que siempre se comenta que llevan monedas, obras de arte, lo que fuere.
Sí, muchos cambios.
Sí, y bueno, justamente.
Y bueno, y es una lotería. A veces bajan y en el barco no hay nada.
No, es un galeón hundido, señor. Bueno. Ahora, ¿qué hacemos con...?
Tengo a mi amigo, sí. Que es buzo.
Sí.
Vení,
Jacques Renault es mi nombre, de origen francés.
¿Qué hace Renault?
Ha revisado muchísimos galeones hundidos.
¿Sí? Anduvo sí, muchos,
¿no cierto?
Sí, yo me dedicaba muchísimo en Francia a todo lo que es buceo profesional.
Pero aquí en el Caribe, Jacques inspeccionó muchísimos galeones hundidos. Y tiene en su casa un montón de tesoros, sí. En el fondo los tiene, ¿no es cierto? Los enterró.
¿Pero para qué los enterró?
Para que nadie los descubra, señor, que no se lo afana.
Pero no se lo gasta en cosas.
Algunas cosas, ¿no es cierto?
Quizás hayan oído hablar de Triángulo de las Bermudas.
Sí, ¿de dónde? ¿De qué parte de Francia eso, amigo?
De voto.
Sí, parece.
Triángulo de las Bermudas, donde muchos galeones se hundieron, dejando tesoros.
Tesoros. ¿Qué querrás decir?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una persona interesada en todo lo que tenga que ver con esoterismo, Triángulo de las Bermudas y reencarnación.
Bueno, pero...
Bueno, llegó justo, porque este es el puerto de acá sale todo. Acá poco
claro, no, pero a nosotros nos interesa el tesoro, no nos interesa...
Pero bueno, yo creo que en todo esto tiene mucha importancia el alienígena, o sea, el habitante de otros mundos, que vinieron aquí hace mucho tiempo a traer su mensaje civilizador.
¿Cuánto tiempo?
Muchísimos, miles de años.
¿Miles?
Todo lo que se dice que hicieron los egipcios... sí. los hicieron estos extraterrestres.
No, señor.
Y vinieron, estaban los egipcios ahí, sí, no hacían nada. Dijeron, vamos a hacer unas pirámides. ¿Cómo las hacemos? Dijeron los egipcios. Y listo.
Los extraterrestres, primero mira un platillo volador. Última tecnología, no es un auto gasolero, diésel, platillo volador, ¿me explico?
Sí, sí, entiendo.
Es un avión que anda en círculos, ¿de acuerdo?
No es nada, eso, por ahora no hay, nadie vio un platillo volador.
Bueno, ¿cómo nadie?
Y lo puedo tocar.
Centenares de testimonios. En el club al que pertenezco casi no pasa un día sin que uno de nosotros vea un platillo volante.
Bueno, pero está bien, usted lo habrá visto.
Vaya por favor a las pistas de Nazca.
Claro, de Nazca.
Lo desafío. Sí. Y va a encontrar pistas de aterrizaje de naves espaciales.
No, eso está comprobado. Está comprobado,
señor.
Hay
está
pasto quemado, querido.
Pero qué de usted la...
Perdón, pasto quemado. Listo, una nave aterrizó.
No, las líneas de Nazca no
son. Encontramos un pedazo de metal que no hay acá en el mundo.
Parecía plomo y no era.
Y no era plomo. Fuimos a la farmacia de la esquina y dijimos, esto es plomo. El tipo agarró, lo hizo así y se lo olió. Y dice, a mí me parece que no es plomo.
Pero esa es la voz autorizada.
Claro, quiere decir que no era nada.
¿Le puedo explicar?
Un laboratorio a analizar eso, ¿no?
Iban los indios caminando con burros, con mulas, con carruajes primitivos. Pasaban los platos voladores, última tecnología, plasma, iPod.
No, mire, ¿cómo llegó a ver el iPod que tenía?
Ya estaban adelantados, querido. Era otra...
mucho más adelantado, una civilización que ni siquiera la podemos...
¿Conjeturar?
No. Imaginar.
Usted imagine lo que imagina. Acá estamos hablando de algo concreto...
Bueno, el tesoro.
Que es un tesoro constante y sonante.
Quien dice tesoro ya está hablando de extraterrestre, reencarnación, triángulo de las Bermudas, toda esa onda.
¿Qué tiene que ver la reencarnación con los extraterrestres?
Yo en otra vida fui Lucrecia Borgia, acá donde me ven.
¿En serio? ¿Cómo sabes que es Lucrecia Borgia?
Y lo sé porque yo tengo una persona, un jefe espiritual, que es el que me sabe todo de nuestras vidas.
¿Y quién fue antes su jefe espiritual?
César Borgia, mi hermano.
Entonces es de apellido Borgia.
Éramos todos los que estamos ahí en ese club de reencarnaciones, éramos todos macanudos.
Pero claro.
En ninguna reencarnación fuimos tan desgraciados como ahora. Eso te lo dije yo, digo, ¿qué? Pero acá, por menos de rey, no se agacha nadie. Pero
claro.
Justo ahora son... ¿Qué? ¿Vinieron todos a ser giles en esta reencarnación?
Sí, justo acá.
En las otras eran todos fenómenos, ahora son todos giles.
Claro.
¿Qué les pasó, muchacho?
Nadie viene de desarmar un ropero, viene de ser de Borgia.
Bueno, pero esas personas que saben mucho son gente muy espiritual, gente que entra en contacto incluso con lo que sea.
Bueno, pero a ver, usted que es tan espiritual, como dice ser.
Sí, soy muy espiritual.
Su intuición.
Sí.
¿A dónde lo lleva para encontrar el tesoro? ¿A qué lugar?
Kilómetro
1112.
¿Usted?
Ruta 40.
A 20
muy cerca
del Automóvil Club.
Muy cerca de la ciudad de Talampaya.
¿Usted está seguro? Sí, es cerca de Talampaya eso. ¿Usted está seguro que ahí está el tesoro?
Depende. ¿Dónde encontró usted el mapa ese que todavía no me mostró y que no me habló? Y sin embargo yo, por mi comprensión inmediata de la realidad, lo estoy visualizando. Tal vez porque se me quedó pegado acá.
Sí, lo tiene.
En los ojos, sí.
En verdad lo encontré cuando corrí el ropero de mi casa. Acá en Buenos Aires. Encontré...
Yo compré... Yo soy la señora.
Galvez.
Jacqueline.
Galvez. Yo soy la señora Galvez. Yo compré en San Telmo un pequeño cofre para guardar joyas, anillos, collares. Cuando abro el cofre, aparece el mapa. Abro el mapa y veo lo que tiene adentro.
Entonces, el que no cree realmente es porque no tiene voluntad.
¿En qué creen que? ¿Creen que? ¿Qué es lo que hay que creer?
Yo, por ejemplo,
Lo que pasa es que yo me puse a buscar en internet, googleé todo lo que es los contenidos.
Googleé mi pet.
Sí.
Googleé todo lo que quería averiguar.
Sí.
Y sale el Triángulo de las Bermudas. Un montón de barcos pasaban por ahí, los más campantes iban de un lado al otro, los chupaba el triángulo, un barco, dos
pero
barcos.
Pero ¿cómo llega del Triángulo de las Bermudas a Tupungato, de allí a San Telmo?
Vamos a googlear. Triángulo de las Bermudas.
Sí.
Busque, busque.
Google.
Ahí está. Con B larga.
Triángulo, figura de tres lados.
Bueno, no, señor, no. Pero por favor.
Bermúdez, sí. Zaguero central de Boca Juniors.
No, no, señor. Por favor. Pero
nunca encuentro nada.
Ponga tesoro, galeón,
tesoro, galeón,
bermuda.
Tengo que mapa, triángulo.
Mapa, cofre, no joya, nada. Triángulo, galeón.
A mí, yo no encontré al mapa igual que el señor.
¿Cómo es?
Me compré un Kinder.
¿Un sí. huevo?
Un huevo de chocolate. Lo abro.
Sí.
¿Y saco?
¿Qué? ¿El mapa? ¿Qué?
No.
Ah, pero bueno, entonces, ¿qué?
Por favor, no.
Creo que el mapa del tesoro.
No, sí, un mapa del tesoro. No bueno. Se lo quería decir.
Pero entonces, alguien nos está queriendo decir algo.
Lo único, sí. Les pido, muchachos.
Un momento, fui a la sí. fábrica. Huevos Kinder de chocolate. Le digo, ¿dónde está el señor Kinder?
No, es un hombre de fantasía.
No, dice, no, ese es un hombre de fantasía. Bueno, el señor Huevo, qué sé yo.
No. Es una multinacional.
Son dos socios, Huevo y Kinder.
Es una multinacional,
claro,
señor.
Y me dice, no, aquí ponemos cualquier cosa adentro. No podemos manejar. Hay gente que trabaja, tenemos 2.000 obreros. Por ahí alguno pertenece a algún círculo esotérico y puso ese trozo del mapa, le tocó a usted.
Pero usted dijo que tenía un pedazo de mapa.
Lo mismo nos pasó con la maldición de Tutankamón.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué pasó? A un tipo le tocó adentro de un huevo
sí.
la maldición de Tutankamón.
Pero no, bueno.
¿Pero cómo?
¿Y qué? ¿Y abrió?
¿Qué? Le pasaron cosas horribles.
¿Eh? Empezaron a pasar cosas horribles, fue al médico.
Sí.
Y dice, lo que pasa es que usted le tocó la maldición de Tutankamón adentro de un huevo, le dice el médico. Y bueno, se vino a quejar acá y nosotros no podemos hacer nada. Imagínense, es una tentación para todos los magos, los esoteristas, poner cosas adentro de nuestro huevo.
No, bueno, no.
Cuya calidad es superior.
No, discúlpeme, pero usted como señor Kinder o quien fuere...
Sí, ¿qué tal?
Tiene que hacerse responsable de lo que tiene dentro de su huevo. Porque nosotros... consumimos sus huevos.
Muchachos,
sus huevos son un regalo.
Están en manos de todos los niños.
Y sí, señor.
Muchachos.
Son un regalo que despierta la ilusión de cuántas personas en el
muchachos,
mundo.
Muchachos, disculpen, soy la señora Galvez.
Hola.
Sí.
Disculpe sí. que lo...
Te vimos ahí, te vimos sentado.
No, porque está pasando el tiempo, los interrumpo justo por ahí en la frase, sus huevos son un regalo. Pero a mí me gustaría aclarar esta situación. El mapa mío es el que tiene el kilómetro exacto.
1112.
Bueno, pero entonces...
Ustedes estaban en Tupungato, y Tupungato tiene 1000 kilómetros de circunferencia.
No, pero nunca debemos decirle nosotros que eran el Tupungato.
Y no, pero la cruz...
Eso por culpa suya.
No, yo tenía gato.
Sí, yo tenía entonces, gato. Eventualmente, si vamos
yo
a ir...
Yo tenía Tupung.
Tupung.
Ah.
Si vamos a ir a buscar el tesoro, yo tengo el de kilómetro exacto, no vamos a repartir en partes iguales, me quiero imaginar.
Por supuesto que vamos a repartir en partes iguales.
Listo. Bueno, no.
Vaya
no,
sin
no.
mi parte del mapa.
No, bueno, acá hay un asunto. Mi amor, ya sé que es 1112, si querés andar yendo a tu casa que no hay problema.
Un momento.
Nosotros vamos solos.
Yo quiero hablar con la señora sola.
Sí.
¿Puede salir?
Hay un huevo Kinder para el... ¿Me voy un rato?
Sí, por favor. Señora.
Sí.
¿Por qué no dividimos todo en dos partes? Nos eso, libramos de este imbécil.
Eso es lo que... Aparte me dijo, mi amor, una falta de respeto. Yo soy una señora grande.
Sí, señor.
Soy la viuda del señor Listo. Galvez.
Nosotros ahora vamos a hacer como si nada pasara. Pero en cuanto se descuide, lo matamos.
Este perejil nos lo sacamos de encima.
Sí, señor.
De
sí,
un plumazo.
Mejor, sí, señora.
Sí.
Ahora que entre nomás.
Sí.
Pero cuidado, mantengamos... como si nada pasara.
Sí.
Para quien no sospeche. ¿Eh? Somos personas diabólicas.
Pero
¿no
ya
cierto?
Está. Para mí,
adelante. Bueno, permiso.
Adelante.
Sí. Bueno,
sí, mi amor.
Ya tengo todo listo para ir a Tupungato.
Sí, mi amor.
Claro, usted no va a pensar ¿qué? Que nosotros lo vamos ¿qué? A matar en cuanto.
No, hay que decirlo. ¿De qué está hablando el señor?
No, nada.
No, nada.
Pero,
no, como dijo, si me va a matar.
Digo que está todo bien.
Claro.
Escuchó. Me pareció escuchar no, dijo que
escuchó
si mataron,
mal. No, sé qué no, esto es una sociedad de los tres.
Claro.
50, 50 y cero.
No, no. 33.
Sí.
33.
Sí.
33.
¿Y qué hacemos con el uno que queda?
Sí. Lo vamos a tener que,
bueno,
que donar.
Respecto a los muebles.
Sí, pero ¿cómo? Yo estoy por irme al Tupungato a buscar el tesoro.
Pero usted empezó hablando de los muebles.
Yo
que había cogido los muebles y no terminó de contar la historia.
¿Qué pasó con el ropero?
Se lo llevaron. Estoy pensando hoy.
¿Lo vendió o regaló? Lo vendió.
Lo cambié.
¿Por qué lo cambió?
Lo cambié.
¿Qué otra cosa le pueden dar? Por
permuta, ahí? Cambio, permuta.
Una mesa de ping-pong.
Era preferible el ropero.
No, salió. ¿Cómo era preferible el ropero?
Una mesa de ping-pong en la sala, como yo la vi, que la puso, que es una sala muy chica, que prácticamente la mesa está rozando las dos paredes.
Sí.
¿Cómo se llama jugar?
Los jugadores están casi parados así, en un pequeño lugar.
Es difícil, pero se puede hacer como un frontón, se transforma en ping-pong frontón.
Sí, sí, como una cancha de paleta. Algo así.
Todo, claro. Se va haciendo... Es más útil que un ropero.
Sí, bueno.
Ahora tengo que resolver el tema de las paredes y eso, que quedaron de distintos colores. Pero bueno, eso se arregla, no hay problema.
¿Y el piso no le quedó una parte sin piso, ponele?
Queda ahí una... No sé si había
un
piso
agujero,
o no.
Ponele.
No, porque una algo gris, que no sé si abajo de eso está el mismo piso o si es que no es piso.
Sí,
eso
sí, a ver, déjeme que... ¿Me deja que yo lo vea?
Sí,
a, ver, no, a ver, analicemos.
Sí, a ver.
¿Qué es el piso?
Mire lo que es esto, ¿ves?
Eso es como si...
No, esto es un porta... ¿Cómo se llama? Esto es un contrapiso.
¿Usted dice?
Como si hubieran enterrado algo aquí.
Sí, sí, sí. Está la tierra removida.
A ver, ¿por qué no empezamos...
¿A cavar?
A cavar.
A mí me da un poco de miedo, porque no sé qué puede haber acá.
¿Tiene una pala?
Sí, claro, sí lo hace.
A ver.
¿Esta pala?
No, señora. Esa es la paleta de ping-pong.
¿Tiene otra pala?
Sí.
¿Pero por qué quiere tanta pala?
Somos tres, señor.
Bueno, sí, pero empiece a acabar.
Bueno.
Empieza a ver qué hay. Cuidado, ¿eh?
Ojo, que es tierra... Va avanzando la tierra, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué es eso?
Qué rápido que acaba usted, señor.
Sí, Gálvez.
No, es que soy muy morruda.
Sí, sí.
Ve un resplandor.
Acá.
Ay, ahí hay algo duro acá abajo, ¿eh?
Ponelo.
Parece como si fuera la tapa de un...
Yo no quiero decir.
Cofre.
Perdón, ¿es un cofre o es una tumba?
Es un cofre.
¿Por qué no salimos de duda? Abramos el cofre.
Con cuidado, ¿eh?
¿Qué es esto?
¿Lo que hay adentro?
Sí.
Parece ser como un diamante.
Muchos diamantes.
Esas son pelotitas de ping-pong. Sáquelas de abajo.
Diamantes.
Esto es un diamante. Varios diamantes.
Oro.
Oro.
Lingotes de oro.
El tesoro.
Y estos son doblones.
¡Doblones!
Ah, doblones.
Sí, y esta es mi casa.
¿Pero quién encontró...?
Sí, pero ¿quién es la empresa cavadora?
Claro.
No, no, discúlpeme. No. Usted hurgó...
¿Cómo era la sociedad? 50, 50...
Cero.
No, 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 discúlpeme. Eso era para el Tupungato y aquello, si quiere yo
es
le doy
mismo.
El pedazo de mapa, se lo doy.
No, no,
sírvase el pedazo de mapa.
Ahora con el resultado puesto.
Claro, ahora sos piola.
No, no, no es que sos piola. Usted está hurgando en mi territorio debajo de este...
Perdón, hay una nota.
Sí. A ver.
Veámosla.
¿Está escrita?
Sí. Buenas tardes.
Bueno, páselo por alto.
Buenas tardes.
Esta es una maldición.
Bueno, qué educado, ¿no? Para arrancar.
Por
bien.
La presente se comunica a los eventuales descubridores de este tesoro.
Qué bien.
Que entrarán en el régimen de la maldición del pirata Morgan.
Pues lo descubrió usted.
Según cuyo protocolo, el que pusiera las manos sobre este oro será maldito y 10,000 veces maldito. Firmado un amigo.
Bueno, ¿cómo? Un amigo de Morgan debe ser.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Está
listo? Tengo miedo. Ahora somos los tres, estamos metidos en
esto. Claro, estamos malditos.
No, no, pero usted descubrió el
tesoro. No, pero la casa es suya.
Nada que ver.
No,
se lo había quedado.
No, así pero que... yo le dije, yo quiero dárselo todo a la señora de Alves.
No, perdón.
Porque yo no admiraba mucho a su marido.
No, yo no tengo nada que ver, yo soy una dama.
No, yo no me voy a ir, las cosas, dale.
Con permiso, me voy a ir.
No, ahora porque, no se va nada,
porque
señor.
A mí me interesa todo lo que tenga que ver con esoterismo.
Sí, bueno,
maldiciones, pero... así que cuando yo oigo hablar de maldiciones me voy, porque creo.
Chicos, bueno. Yo me voy porque tengo la clase de pilates.
Sí, pero pilates, Galvez. Llévese.
Oigan, no se puede abrir la puerta.
Es la primera de las maldiciones.
Estamos atrapados.
Pero ¿cómo puede ser?
Usted que es el dueño de la casa, ¿no tiene una...
¿Pala?
¿Llave?
¿Llave? Para abrir la puerta. ¿Cómo le voy a pedir con la pala?
¡Cállese! ¡Cállese, Galvez!
¡Estamos encerrados!
¡Estoy nervioso!
Tengo miedo.
Más miedo va a tener dentro de un rato cuando quiera asesinarlo.
No me diga que ustedes...
¿No se habían dado cuenta?
¡Morgan!
Un amigo. Morgan Freeman. Nunca lo hubiera pensado.
Sí, pero antes fui un Borgia.
Ah, viene recorriendo un camino.
¿En otra reencarnación? Me parece que te conozco porque yo también fui Borgia.
César.
¿No? Lucrecia.
Lucre. ¿Te acuerdas del tesoro aquel?
Cacho.
¿Te acuerdas que te dije que lo iba a guardar abajo del ropero?
No recuerdo, porque cuando uno reencarna se olvida. Morgan.
Pues bien, aquí está la evidencia. Ahora solo nos resta deshacernos de la señora Galvez.
Señora en esta vida, pero no en las anteriores.
No me diga,
no me diga
que usted era...
¿Oyeron hablar del pirata Morgan?
Sí, Morgan Freeman.
Yo era el loro que tenía en el hombro. Tuve una vida muy fea antes, ahora estoy mejor.
Pepito. ¡Sí! ¿Cómo puede ser que estés en esta vida también?
¡La patita, la patita!
¿Quién es?
¿Quién será? Está cerrado, no podemos abrir.
Bueno, retírese entonces. O nos vienen a rescatar.
¿Quién será?
¿Qué son los bomberos?
Hola, ¿hay alguien ahí?
¡Y no nos escucha!
Me muero de miedo. ¿Quién puede
Tranquilo.
Ser?
Hola, ¿hay alguien ahí? Contesten, por favor.
Tranquila, Lucre. Déjeme a mí. ¿Usted sabe con quién está hablando?
Con el que nos llamó para retirar el ropero.
Bueno, vamos a ver qué dice el público acerca del traslado de muebles y qué sé yo. Veo que parte del público hoy cumplió con el paro nacional.
No, están en doble fase, impreso, ojo, ¿eh?
Ah.
Ahí, ahí del otro lado.
Nicolás Bron dice, pregunta mañana...
Gracias, Bron.
Mañana viernes, ¿están en vivo en Gorriti?
Sí, señor, sí. Estamos aquí firme.
Otra pregunta, ¿es por orden de llegada o hay que reservar entrada?
Hay que venir muy temprano.
Porque
a las 6 de la tarde viene... Y pide hablar con el señor Villarruel, que tiene las entradas.
No, señor, venga directamente.
Y le pide que él se las dé. Y no,
muy bien, voy bien desde La Plata y bueno, en fin, que venga.
Venga, venga nomás. Marco Pinta, ¿qué tal, Marco? Entre tantos fragmentos del programa que hay subidos a YouTube, existe uno donde el tema principal es el amor no correspondido. En la web del video, uno de los usuarios se preguntaba por qué los demás oyentes se reían de un tema tan desgarrador, que a él le surgía más... la tristeza que la risa. Me pareció una buena manera de ilustrar esta ambivalencia de miradas entre humor y desdicha que ustedes trabajan en el programa. Gracias a usted.
Emanuel Tapia, saludos, éxitos en la pronta gira europea. y de paseo por Armstrong, fiel a la venganza.
Bueno.
David Winter dice, hola muchachos, Dolina, tocate el tema Mi Caballo Perdido o La Vidalita La Desvelada.
Bueno.
Mando un abrazo desde Ucacha, provincia de Córdoba.
Nair Leontop Oviedo dice, hola, ¿qué tal? Desde que llegué a este país, mi novio me hizo escucharlos y no puedo parar. Besos.
Romy Ay. Sosa dice, los esperamos en Madrid. ¿Cómo se reservan las entradas en la sala Galileo Galilei?
Hay que venir a eso de las 3 de la tarde.
No, señor.
Y pedir a hablar con el señor Villarruel.
No. ¿Vas a la sala Galileo directamente?
Aquí, directamente, ¿no? Vas y la cola, y por orden de llegada entran.
Y bueno, dijimos, ¿a qué hora?
Hablan con el señor viejo.
Sí, el señor viejo, Ángel Viejo.
Sí, Ángel Viejo.
Pero ¿a qué hora hay que estar allá? No sabemos.
Sí, creo que... Yo me olvidé, pero me parece que a las 8 o a las 9. Ya lo vamos a informar.
Bueno, sí, hay que decirlo con precisión. Marce Valdivi dice, Dolina, ya estoy casada. No te voy a pedir que seas mi novio.
¿Por qué no?
Pero sí te pido que cantes alguna samba de Cafayate para recordar viejos tiempos.
Bueno, dale.
Desde Tierra del Fuego, escribe Marce.
Leo Herlein dice, espero escuchar la hermosa interpretación de La Fulana por Don Alejandro. Para dedicárselo a mi esposa Jimena, ¿eh? Saludos desde Puerto Madryn.
Bueno.
Bueno.
No sé cómo estaré hoy. Ayer estaba mudo prácticamente, pero hoy podría decir... Tal vez, parecerá fortunable querer. Nunca fui desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. No está mal. Quizá cantemos La Fulana esta noche.
La cuestión que La Fulana...
Chica Segura se llama esta oyente.
¡Qué bien!
Muy bien.
A Segura la llevaron presa. Segura, no, saludos desde el otro lado de la cordillera. ¿Alguna posibilidad de que vengan a Santiago? Gillespie podría hacerse pasar por pariente de la Bachelet.
Pilu Hoffman dice, hola negrito, le podrías mandar saludos a Maxi que sigue de gira por Brasil, pero dice que no escucha. Que lo saludes, bueno. No te olvides que todavía te amo, dice Pilu Hoffman.
Bueno.
Aquí Pochi Carrizo Farías, sin embargo, dice, soy Mailén, mire usted.
Pero qué cosa.
De la ciudad de Bolívar. Dice, ¿qué puedo añadir sobre usted que no se haya dicho? Es una fuente invaluable de cultura y maravilloso el personal que lo acompaña todas las noches. Me quedó muchas gracias por el personal. Ni hablar del trío sin nombre.
Bueno.
Y así, le encanta también Cabernet.
Le gusta todo en una palabra.
Todo, inclusive empieza a decir otras cosas que le gustan que no tienen que ver con nosotros.
Bueno.
Y besos para familia y amigos.
Silvia Palferro, ¿cómo me gustaría llamarme Silvia Palferro?
Sí, muy bueno.
No me dejen afuera esta madrugada porque es mi cumple. Y nosotros con la mano vacía.
Sí. 10 pesos Palferro.
Bueno. Quiero un feliz cumple, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Silvia Palferro, que los cumpla feliz.
Sí.
Que lo digo recitado.
Creo que nunca pasó un cumpleaños tan feliz, Palferro. El NASA RT, así se, la gente tiene cada vez nombres más de avatares y esas cosas. Dice, ¿qué tal, señores, compañeros de la noche? Les deseo un excelente programa. Y quiere que volvamos a La Plata, que se nos extraña.
Pronto vamos a volver a La Plata.
Muy bien, no tengo más.
Mabe Barrett, un placer transitar los caminos de la venganza, abrazos neuquinos. Me gustaría pedirle a Dolina que tocara la canción que más lo conmueva, dice Mabe Barrett. ¿Cómo no? Tal vez, por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Esa es la que más me conmueve.
También.
Fabiana Frascaroli. Dice, me voy a tirar un balde de agua helada para que traigan a Gillespie en la gira, especialmente a Roma.
Sí,
bueno, iremos.
Y Andrea Rally Raje, ¿cuándo toca de nuevo en Madrid? ¿Qué día? Ya se lo dijimos.
Sí, el 10 vamos a estar.
El 10 empezamos.
El 10 empezamos. Luis Acade dice, aguante el tango.
Muy bien.
Y nada más.
Vamos a hacer una breve pausa antes de internarnos en un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El senador nacional Aníbal Fernández pidieron dictamen para el proyecto del gobierno de cambio de jurisdicción.
Miércoles de la semana que viene entraremos por los cuatro temas, los tres de consumidores y el tema específicamente del canje de deuda.
El sector del Frente Renovador de Sergio Massa presentó finalmente el proyecto alternativo.
¿Quién va a presentar proyecto alternativo?
Bueno, lo dijeron por los medios, Aníbal.
Pero gato, todos los proyectos alternativos de ellos los conocemos a todos, son una gran mentira, es una hoja con el sello del Senado que la presenta por mesa de entrada y que después no la va a tratar ni Dios, no tiene ni la más mínima idea de lo que es el tema y ni siquiera se anima a estudiar sobre lo que es el tema.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la quinta fecha. Mañana desde las 17, Defensa y Justicia, Central y Newell's Estudiantes. Y el domingo a las 14:30 comenzamos con Independiente Racing. Seguimos con Boca Vélez. Y terminamos con San Lorenzo River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también, hacemos el programa en vivo aquí. ¿Usted, Gil, le dijo que iba a estar en Mendoza el 5?
Viernes 5 por la noche, Teatro Independencia.
Muy bien.
¿Dónde está Dorio estos días?
Dorio va a estar en Puerto Madryn mañana.
¿Y quién viene acá?
¿Quién viene?
Eu.
Ah, viene usted.
Bueno.
Bueno, sí, va a estar en mañana en Puerto Madryn y el sábado en Trelew, me dijo Dorio.
Dando una charla.
Con el Café Cultura.
Sí. En un café que ni siquiera sabe cuál es.
No se sabe cuál es. Pero deben poner ahí un cartel.
En Puerto Madryn, en el Automóvil Club ponen, sí, ponen el cartel.
Pero se vuela.
Bueno.
Y aquí también me dicen que va a estar en Café Vinilo, pero esto va a ser el jueves 4, Fabricio Pereira, con que es un contrabajista brasileño. Esto va a ser el jueves 4 de septiembre a las 9 de la noche, en Café Vinilo, que es Gorriti 3780.
Hablaremos esta noche de talismanes. Atención, talismanes para hacerse invulnerable. Tenemos aquí algunos datos. Atención, amigos. Por si alguno quiere hacerse invulnerable, alguno de nosotros.
Me gustaría tener un talismán.
Claro, ¿a quién no le gusta? Cuenta por ahí que las tropas cristianas, en épocas de las cruzadas, eran palpadas, eran revisadas, para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Entonces, bueno, cada tanto agarraban a uno y dice, a ver, póngase ahí que lo vamos a revisar, a ver si lleva algún talismán. Y se suponía que si un tipo tenía un talismán, de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas, ni en Dios,
claro,
que era el único que los podía proteger. Así que, antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo del poncho. Y aquel a quien le encontraban un talismán era considerado un cobarde, era acusado de cobardía en forma pública. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Nancy vivía, a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Honorius Offe. Vendía toda clase de amuletos que daban a quien los portaba el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe, o al menos eso es lo que decía el vendedor, Honorius. Honorius era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos, sus villelas, estos amuletos, y también tenía elixires para que cualquier herida se sanara con la mayor prontitud. Cuentan que la tienda de Offe era visitada por mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius eran de una ineficacia completa, no servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de esta ineficiencia iba a ser imposible. Los que iban a la guerra y volvían victoriosos, desde luego, creerían fervientemente en los productos de Offe. Y los que quedaban mal heridos o se morían, no iban a tener la posibilidad de quejarse.
No.
Desde luego, bueno, pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. Porque no fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda una tarde. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue el sucesor en Alemania de Carlos V, Carlos I de España, el rey Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente, porque en aquella época, en el siglo XVI, operarse del estómago daba más miedo que ahora, así que calcule. Entonces Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que en aquel entonces era tremenda. Honorius no tuvo otra alternativa que entregarle uno de sus elixires, que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I, que padeció todos los errores y los horrores de la operación, cuando pudo hacerlo, cuando tuvo voluntad para hacer algo, mandó a apresar a Offe y lo mandó al potro, lo mandó a darle tormento. Incluso le ofreció a Offe, antes de atormentarlo, sus propios productos para evitar los dolores del tormento. Y él ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los correspondientes y tras ellos murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán. A mediados del siglo XIX apareció allí una secta, una fe, podríamos decir, conocida como el babismo. Desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta, ¿no? Recuérdese el estrecho de Bab el Mandeb, que es la puerta del Mandeb. Además, está muy bien, sí. Tenemos hoy muchas autoridades en eso. Que es el estrecho que está al cabo de la península arábiga. ¿Eh? En el cuerno de África, el cuerno de Somalia y del otro lado la península arábiga. Mirza, este hombre, decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Dice que curioso. Viene un tipo, se presentaba y dice: permiso, soy la puerta. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, una encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, al-Mahdi, el Mesías escondido cuyo advenimiento esperaban los chiitas. Bueno, al Shah de Persia no le gustó nada ese presagio, porque calculó que el señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Y entonces se empezó a perseguirlo. El Bab fue acusado de herejía y detenido por la cana. Sin mostrar ningún temor, Mirza Ali Muhammad, es decir, el Bab, le dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable, pura piedra divina y coraza impenetrable del mujahid venidero. Y eso le dijo a los carceleros, ¿no? Muy fresco. Mire, etcétera. Y ya entonces decretó la ejecución de Mirza, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. Sucedió un milagro que no cambió la historia, porque para cambiarla hubieran sido necesarios dos. Un par de soldados se encargaron de ejecutar sentencia. Los soldados ataron al Bab, al profeta, junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara, los ataron ahí nomás, y abrieron fuego. El Bab no resultó ni siquiera herido, y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y convertidos inmediatamente al babismo. El Bab rezaba jactancioso, como diciendo: visto, ¿no les he dicho acaso que soy invulnerable? Pura piedra impenetrable del mujahid venidero. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de esos que ustedes no lo convencen ni a patadas, ¿no?, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y con toda malicia vio cómo son los sí, escépticos, ¿no? Bueno, los que no creen. Comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían ido a parar a cualquier parte. El Bab, ante esta declaración que hizo en voz alta el funcionario escéptico, gritó que los cañones habían sido vencidos por la divinidad. Lo que siguió fue el terror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes. El hombre que ordenó los disparos le sugirió al Bab que rogara que se perjudicaran 30 fusiles al mismo tiempo. El Bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy, muy bien, sí, tenía razón.
Sí, sí.
Pero no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó. En realidad, el babismo se sostuvo porque creyeron que un milagro bastaba para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro. Parece que un tal Husayn Ali Nuri era aquel cuya venida había sido anunciada por el Bab, ¿no? y adoptó entonces el nombre de Baha Alá, el esplendor de Dios. Otro día contaremos lo que sucedió con él, que fue de algún modo el sucesor. Pero ahora estamos solamente con invulnerables y sus talismanes. Y hemos hablado además de este tipo. La última historia es china. Zhao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en China, una dinastía anterior a Cristo, bastante de las primeras. Vivió entre el año 1052 y el 1002 antes de Cristo, y un mago de la corte le dijo a Zhao Wang, cuando era un niño, que gracias a su magia había conseguido volverlo invulnerable. Le dijo: niño, eres gracias a mí invulnerable, le dijo.
Bueno, por favor.
Zhao Wang vivió contento, creyendo que era invulnerable, hasta un día, durante un paseo por los campos, en que se clavó una espina en el pie y le dolió, y le salió sangre. Y entonces Zhao Wang vivió triste el resto de sus años. Porque, y bueno, vivió triste porque se supo engañado, y se supo vulnerable, y se supo mortal. Es una bella historia, sí. Una hermosa historia. Me gustó muchísimo, porque todos hemos vivido durante un tiempo como Zhao Wang.
Sí.
Creyendo...
La infancia,
que,
¿no?
Sí. La primera infancia, cuando uno cree que nadie se muere, que nadie pierde nada, hasta que perdemos algo. Bueno. ¿A quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? Zhao Wang me gustó mucho. El programa Invulnerables de la televisión.
Vulnerables.
No, vulnerables. Es vulnerable. Sí. Qué lástima. Me hubiera gustado mucho más Invulnerables.
Sí. Era aburrido Invulnerables.
Bueno. ¿A quién más quiere dedicar? No sé. A todos los que me conocen.
Bueno, está bien.
El caso es que... hemos ido al discotecario, ¿no? Y le hemos explicado la primera de las historias.
Donde... Yo estaba pensando que el artista invulnerable o el músico invulnerable, no sé qué calidad de música puede hacer.
Y tiene razón.
Porque es una música muy triunfal, muy que está todo bien.
La persona invulnerable, no sé qué clase de arte puede hacer.
Claro.
Porque el arte, como usted ha dicho maravillosamente bien, es hijo de la vulnerabilidad. Una raza de invulnerables no haría poesía. ¿La poesía de qué habla? De lo que nos puede pasar, de lo que podemos perder, de lo frágiles que somos. La poesía, podrá ser poesía triunfal.
Claro. Estoy contento, feliz.
Los militares.
Claro. Vamos para adelante.
El acero triunfal. Bueno, qué sé yo, eso no es la poesía. Y eso fue lo que nos dijo también el discotecario, que lo habían cambiado.
¿El mío?
Sí, ¿Mío? Pusieron un discotecario vulnerable. Bueno, lo echaron, mañana no viene. Y me dijo, mire, a mí nunca me cayó simpático el Superman.
Claro.
Porque el verdadero valor solamente aparece cuando uno es... usaré otra vez la palabra, vulnerable, o es frágil. El valor reside en oponer a las circunstancias toda nuestra fragilidad. En cambio, el tipo que se sabe indestructible y que opera en virtud de esa condición y que enfrenta enemigos y los derrota, ese no es valiente. No es valiente. Sí. Pero es la idea que tienen algunos pueblos de lo que es admirable y lo que no lo es. De manera entonces, siguió diciéndome el discotecario, que lo que en otras tierras se llama el hombre de acero, se llama valor y se llama potencia y fuerza, aquí se llama cobardía. Y cobardía es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango que es de Charlo y que canta Gardel. Adelante.
De dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras, no puedo vivir.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, cobardía.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Carlos Heller, diputado por el Frente Nuevo Encuentro.
Para la gente que tiene una formación como yo, uno siempre cuando habla de un paro de trabajadores, trata de ver con cuidado, porque siempre uno piensa que es la forma de protestar de los más débiles. Pero creo que esto hay que mirarlo con una lupa un poquito más grande. Uno ve uniones transitorias, supongo yo, de sectores que se autodefinen como de izquierda, marchando juntos con los que ellos mismos caracterizaban como burocracia sindical hasta hace muy poquito.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Paparazzi, de desconocida a superestrella. Lizzy Tagliani es la nueva favorita de Tinelli y llena todos los teatros de Corrientes. Reconoce, en el amor todo me costó mucho. Entérate todo sobre su vida. Mariano disponible. Crisis a 2 años de su boda con Juliana Giambroni. Te contamos los motivos de su separación. Además, escudero de novia y con escándalo. Cris Morena festeja su cumple en el Caribe y Real en familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de agosto su ciclo de orquestas típica, atípica y arquetípica. 4 orquestas, 4 estilos, 1 ciclo. Los viernes 22 y 29 y los sábados 23 y 30 de agosto a las 21 horas, El Arranque y Astillero en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En formato tradicional o pocket, una edición única de 484 páginas. Te anticipamos todas las tendencias para la primavera que se viene y los colores, estampas y todo lo que no te puede faltar en el verano. Para ti Anticipo Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Ya salió
para ti. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimas, humedad 82%. Para Micheli, la adhesión al paro fue superior al 50%. El titular de la CTA opositora advirtió que la medida debe ser medida no cuantitativamente, sino cualitativamente. Asimismo, el referente sindical indicó que, según un relevamiento de la central, la adhesión de los trabajadores en las principales ciudades del interior del país fue del 80%. La justicia citó para el 30 de septiembre a Federico Lascar. El financista deberá ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que está procesado por lavado de dinero. La defensa había pedido ampliar su indagatoria y el juez federal Sebastián Casanello lo convocó para ese día. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 8.936. 8936. En tanto, en la bonaerense la cabeza salió el 2.763. 2763. Barack Obama redujo las expectativas de bombardeos contra islamistas en Siria. El presidente de Estados Unidos manifestó que enfrentar al Estado Islámico va a requerir una acción multilateral con el apoyo de aliados. Consideramos más radicales que Al-Qaeda. Los islamistas iniciaron una ofensiva relámpago en el norte de Irak en junio pasado y sus intenciones son instaurar un califato islámico en Irak y Siria, dijo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados 2 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, mañana viernes, programa en vivo también,
Sí, sí.
Atención,
sí, sí.
Que será de los últimos aquí en Buenos Aires antes de partir hacia España e Italia. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Te acordás aquel día que yo sembraba y vos comías? Nuestra habitual sección dedicada a la comida, a la alimentación.
La alimentación.
Y a las nuevas técnicas para engordar a los animales que habremos de consumir.
Sí, señor.
Técnicas que meten un poco de miedo, quiero decir, porque a veces involucran productos químicos, venenos, ácidos.
Bueno, no sé si
ácido un gusto.
Sí. Hay que acortar los plazos, ¿vio?
Claro. Entonces, para que le crezca un chancho, por ejemplo, sí, usted tiene que incluso someterlo a terribles tormentos para que el chancho crezca en 3 días, ponele.
Sí, igual. Ya el ser chancho, el chancho es un animal del tormento en general, sí, que come cualquier cosa, lo tienen siempre ahí tirado en un corral muy pequeño.
Bueno, pero ahora creo que no, que los limpian.
¿En lugares limpios?
Claro, porque el chancho sufre cuando lo limpian. Lo meten en lugares limpios y el chancho entonces se apresura a crecer para que se lo coman.
Es un... No sé si están así, ¿no?
Bueno,
es una línea
estoy
de razonamiento.
Sí. Esto es una idea para que usted entienda.
No, no, me parece que no es así. Pero bueno, pongamos por caso que sea
así. A nosotros nos interesa mucho que el oyente entienda, no que sea verdad.
Muchachos, yo estoy escribiendo un libro.
¿Usted es la señora Gálvez?
Soy no. Guido Becker, el escritor.
¿Qué tal, Guido?
¿Qué tal, Guido Becker? ¿Qué tal,
uno de los mejores escritores de sí, alimentación que hay en el mundo.
Bueno, si usted lo dice.
Y estoy escribiendo el nuevo libro de alimentación.
Yo escribí su... mejor dicho, leí su primer libro, Dame un cacho. Era conmovedor.
Eso fue hace 20 años, cuando sí, recién empezaba. Un libro muy básico. Después me... interioricé bien de todos los temas y ahora soy uno de los bestsellers más grandes de alimentación que
también vi. Me gustó mucho Donde se come no se lee.
Sí, fue mi segundo libro, señor.
Sí, estaba apenas... muy bien, muy
claro,
bien.
Ustedes son los primeros de Guido.
Y ahora estoy con todo el tema porque es muy preocupante. La gente va al supermercado, compra carne, esto, lo otro, verdura, fruta, leche,
sí,
pero no sabe lo que está comprando.
Sí.
No.
Ah, no.
Porque compra la botella de leche blanca.
¿Qué botella, señor? Hace rato no vienen botellas.
Bueno, el sachet de leche blanco, para ejemplificar que es leche. ¿De acuerdo? Pero hay que ver qué cantidad blanca.
Pero si usted lo abre la leche, sea en sachet, en lo que fue, en cartón, en lo sí, que quiera.
Y sale blanco.
Y sale leche blanca, es blanca.
Cal, colorante, cal.
Ah, señor.
Y bicarbonato.
Señor, yo estoy con el señor, no más que nada porque me parece.
Pintura blanca en polvo.
Pero pintura sí, blanca, nunca se pone pintura blanca en el invierno usted.
Pero discúlpeme, primero que sabe a leche.
Sí, saborizantes de leche concentrados le tiran a la pintura.
Y segundo, la pintura es más cara que la leche.
No más... toda, no, la cal no.
Bueno, no sé, pero...
Ahora, escúcheme, es todo... Usted cuando empieza a leer el... Lo que hay que aprender,
sí,
y esto es lo que tiene que ver el libro, a leer los ingredientes
no hay tiempo,
que están
señora,
en los paquetes.
Pero
leche
las cosas que 10%, venden sueltas,
agua 90.
Y las cosas que venden sueltas, como el pollo, por ejemplo.
Bueno, el pollo...
Dice, ¿qué ingredientes tiene el pollo?
Pata, pechuga.
Carne, hueso. No, tiene un montón de cosas de Monsanto.
Bueno, no sé si de Monsanto, pero...
Cianuro, arsénico.
No, bueno.
Podredumbre.
Es no, verdad que el pollo está inflado.
Sí, sí. ¿Lo inflan después que lo matan o lo inflan en vida?
No, bueno, con la alimentación, digo...
Con la alimentación lo
sí,
inflan. Ah, yo creí que usaban la vieja técnica de la bicicletería.
No, señor.
¿Le puedo decir una cosa? Pollo,
¿lo estruja como un trapo?
¿Qué? Bueno, me parece una imagen.
Pollo. ¿Y si usted le puede sacar todo el agua que tiene el pollo?
No le queda nada.
Le queda...
Un pajarito.
15% del volumen.
¿Le puedo decir algo?
Inicial.
Justo pollo es una de mis especialidades. En este libro estoy... el primer capítulo es pollo.
Sí, lo he leído, sí, ese libro. Sí. Listo el pollo.
Sí. lo que me costó.
El amor del pollo.
Sí. No, bueno, señor. Ningún criadero de pollo me quería dejar entrar para ver cómo
claro,
se
claro, porque esconden la realidad. ¿Pero por qué no revela? Atrévase a revelar.
Bueno,
¿qué es lo que está pasando en
algo?
Este momento en un criadero de pollo?
Son pollos obesos, enfermos de gula.
De Gula.
De Gulas, sí, sí, yo leí sí, ese libro también suyo. Archipiélago Gula.
Enfermo de Gulas.
Los tienen, por ejemplo, lo que es el ritmo diario. Cualquier persona. Noche, día, noche, día, noche, día.
Noche y día. Vení con nosotros a disfrutar del mejor boliche de Zona Norte.
Noche y día, noche y día, noche y día.
Con los mejores artistas y pollos de la zona.
Entonces, ¿qué? De noche la gente duerme, de día come. La gente, de noche duerme, la gente... ¿Qué pasa con el pollo? Luces que hacen todo el tiempo día. No hay noche.
No hay noche.
Comen, 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 nunca descansan. Comen, comen, comen. Siempre miran y dicen de día.
Qué idea equivocada del mundo deben tener esos pollos, ¿no es cierto?
No llegan a conjeturar ninguna idea.
Pero qué vida, ¿no?
Bueno, no lo sé.
No. Peor sería que fuera siempre de noche, igual.
Bueno. ¿Por qué peor?
Porque... Y porque no comerían nunca.
Y bueno. Pero
están todo el tiempo comiendo y no tienen registro. Y no descansan. Son pollos histéricos.
Después lo ven un perro, no. Un pollo pesa 60 kilos.
No, puede pesar.
Después, 60 kilos es un perro. Los pesos que están teniendo los pollos son inéditos en la historia de la humanidad. Sí. Un pollo pesaba un kilo, hoy está pesando 6 o 8 kilos.
Pero en serio, porque cuando usted
les puedo decir algo, aparte con inescrupulosos los criadores, el pollo, bueno, ustedes saben que se faena. No hay ningún problema en decirlo.
No, bueno, está bien, sí, bueno, lo sabemos.
¿A qué hotel va?
No, se faena el animal.
Se faena.
Digo, le sacan las plumas, le sacan las...
Las plumas las venden para almohadones, parece mentira, ¿no?
No parece mentira, pero...
Parece que estuviéramos en la Edad Media.
Y, de alguna manera, el pollo queda como... Quien dice la carcasa, digamos, el animal, pero sí, faenado.
Sí, sí.
¿Cómo los matan, doctor?
No, bueno, después lo voy a contar. Pero un pollo pesa 6 kilos, ¿y saben lo que hacen? Le ponen hielo para que pese más.
¿A dónde?
¿A dónde le ponen hielo?
En el pecho.
No, pero escúcheme. El hielo, usted lo va a comprar.
Agarra hielo con una pala, listo, 2 kilos más.
Adentro, que llueve.
8 kilos pesa. Pesaba 6, 8.
Esa es una denuncia muy valiente, ¿eh?
Y usted cuando empieza a cocinar, el hielo se derrite y queda de 6 kilos.
Pero no ve el hielo, usted...
¿Cómo lo va a ver?
Embolsado.
El pollo empieza a meter el dedo a ver si tiene hielo en las vísceras. Yo no lo hago.
Claro.
Más si voy con mi novia.
Bueno.
Cuando voy con mi novia, ahí vamos a comprar un pollo, amor. Dejá que le voy a meter el dedo a ver si tiene hielo adentro.
Pero...
Me abandona enseguida.
Está todo envuelto...
Está buscando un pretexto para abandonarme. ¿Qué mejor que ese?
No se le ocurrieron otros.
¿Por qué lo dejaste? No sabés lo que hizo con un pollo.
Además, el pollo viene envuelto en una bolsa de nylon. Uno no puede... Uno se da cuenta cuando lo pone a cocinar. Se reduce y queda el tamaño de una paloma.
Sí. No,
100 gramos pesa el pollo.
No,
algunos pollos son palomas, En algunos supermercados venden palomas.
No,
sí,
no.
Sí. Que se les paran ahí en el alero.
Sí, de esas mismas.
Y salen los empleados, las agarran del pescuezo y las meten adentro del coso nylon, pollo.
No. Usted distingue perfectamente un pollo de una paloma.
No, cuando está dentro de un nylon.
No, igual.
Además, la despluman, ojo.
Me imagino.
La paloma y el pollo, usted ve las plumas, qué sé yo. Pero una vez que estamos todos desplumados, somos parecidos.
Bueno, sí.
Ah, sí.
Ni hablar de los suplementos de hormonas.
Les inyectan hormonas, ¿verdad eso?
Y por el tema de la pechuga.
Porque para que de
impacto. Hormonas femeninas, pum, dos pechugas.
No es así. No es que sea femenina o masculina.
Sí, sí.
Son...
No sé.
Genera más grasa, más carne,
sí.
en menos tiempo. Sí.
Parece, bueno, y ahora vuelvo a preguntar.
No, esto es terrible.
¿Cómo los matan? Porque a mí me parece que los matan de la forma más cruel. Y creo que para ahorrar trabajo los envenenan.
No, pero ¿cómo
los envenenan? Le echan en la comida, le echan cianuro.
Sí.
Le echan algo.
Pues eso va a la carne.
Comen, cianuro, muerte.
¿Pero cómo?
Pero no quedan envenenados.
Quedan envenenados, pero ¿qué le importa al del supermercado?
No, pero y se le mueren todos los clientes.
Porque ya una vez que
cocinado.
Llega a tu casa, lo secás, lo ponés, ya
le metes tomate, hervís, le metes cebolla.
El cianuro, una vez que lo hervís, se escapa.
No, pero le queda... O sea,
al hervir mueren todos los...
Los gérmenes,
los parásitos, todo.
No puede ser así. Y además, igual no sé cómo es que los matan. No.
Ah, ahora, usted no sabe y habla igual.
No me quiero enterar. No me quiero enterar porque me parece...
Hay un restaurante donde, por ejemplo, vos elegís el pollo que te vas a comer... Y lo matan ahí.
Ay, qué feo. A mí me cierra el estómago, no lo quiero comer.
Delante de usted lo matan.
No,
viene
vaya
un
fondo.
Tipo y dice, a ver, ¿cuál es el que ese?
Sí.
Cuatro tiros.
¿Con un revólver?
Por sí, favor, adentro del restaurante.
Que lo mate, no, lentamente.
Con un martillo, no sé.
Sí.
Y bueno, no sé, razón.
Se le va a escapar un tiro con el revólver, el mozo.
Sí, pasa muchas veces. Y muchas veces matan a otro. Porque el pollo ya está, vio que son rápidos. El pollo lo cambia y se la liga el pollo de atrás. Sí. Entonces el cliente dice, no, a ese no lo quiere.
¿Cuánta crueldad para ir a cenar?
Mucha crueldad. Se llama Restaurant Cruel.
Sí, sí. Muy bien puesto el nombre.
¿Le puedo dar la solución? Está escrito en el libro. Buscar pollos silvestres de monte.
Hay pollos silvestres
de monte.
Muy pocos.
Ah, parece un apellido.
¿Qué animal tan noble debe ser el pollo así de monte, no? Es un pollo, discúlpeme la pregunta, ¿no? ¿Es un pollo civilizado que gana el monte descontento con el orden social?
Yo vivía en el monte muy contento, no, dice el pollo.
Me parece que son nacidos ya en territorio silvestre.
O sea, no es política la locación.
Sí, pero cuidado con el pollo gris de monte, que así lo llamamos nosotros.
Es un pollo chico, ¿eh?
Es un pollo
chico. Y sabe que es muy musculoso.
Muy musculoso.
Son puros garrones, señor. Sí. Usted empieza a comer y se come un garrón atrás de otro, como en la vida.
Tiene las piernas, parece un futbolista.
Y hay que agarrarlo, ¿eh?
Sí. Y levanta 45, 50 kilómetros por hora.
No puede ser.
Sí.
Con esa patita.
Con camioneta.
Sí.
Con esa patita, 45.
Con la 4x4 lo tiene que agarrar.
El tipo va por el camino. 4x4.
Entre 300 y 400 pesos vale cada pollo.
Sí, me imagino.
Es un gesto invitar a una dama. Hoy tenemos pollo monte. Hay pocos restaurantes, ¿eh?
No, claro. Oh.
¿Que le sirven el pollo?
Venden de pollo monte, pone un cartel, pollo de monte. Ya te sentás ahí, viene el tipo, te atiende. Todo ahí.
Es todo muy magro.
Sí, todo muy flaco, muy rústico. Sí. Pero al mismo tiempo muy caro.
Bueno, pero no se queda con hambre el comensal, digo.
No importa.
Ah, bueno, no sé. Si encima es duro, como dice
está,
usted.
Bueno, y los huevos de esos pollos también.
Sí.
Son huevos duros.
No puede ser.
Le digo una cosa. Uno va al supermercado y empieza a comprar engañado por la ilusión óptica que dan los envases.
Sí, qué lindo. Uno se quiere comprar todo, dice.
Entonces quiere comprar un producto, granja... Don Pitrola.
Pitrola.
Agárrame el envase que le voy a entregar acá a la señora.
Mírenlo a Pitrola, estaba haciendo piquete y se puso en la pollería.
Pero, ¿y qué ve? Usted quiere comprar una docena de huevos y hay un envase que hay un hombre arriba, un tractor, se ve todo verde atrás.
Sí, se ve. Un molino se ve.
Es Don Pitrola.
Bueno, supuestamente. Todo mentira.
Ve la propaganda que aparece en la televisión. Un viejo ahí.
Sí, yo soy Don Pitrola.
En mi granja solamente hay productos de calidad. Abuelo Pitrola, ¿qué?
Es mentira. Es un actor.
Bueno,
no
van
a buscar a la sociedad. Él no se llama Pitrola, sino...
Pero bueno, señor.
Sino Fasulo.
Fasulo del Monte.
Sí.
De todos modos, ya sabemos que la publicidad es...
Me gustaría que compren el pack, el envase, miren toda esa granja y todo, y busquen dónde está la fábrica, y se van a llevar una sorpresa, donde figura la dirección.
Sí, Esmeralda al 900.
Claro, se encuentran con un tinglado, con tipos que entran con camiones, con una chimenea que larga contaminación.
Camiones de tierra.
¿Para qué?
Y porque lo hacen con tierra, sí, el alimento también.
No, no, pero lo llevan la tierra. No me diga eso. Ahora, es verdad que cuando uno pasa por esas plantas de procesadoras de pollo, no sé,
sí,
qué son.
Buenas tardes.
Hay, buenas tardes.
Procesadora de pollo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Por qué hay tanto olor a podrido?
Ah, sí.
Es el peor olor, ese.
Porque es una procesadora de pollo y no una perfumería. ¿Sabes?
Bueno, sí, pero...
Estamos ¿le trabajando? ¿Puedo decir algo?
Hay uno cerca de su casa.
Sí. Hay uno cerca de mi casa y puedo dar fe. ¿Cómo quiere que se lo explique? De una forma delicada. Yo estoy escribiendo el libro.
Bueno,
no voy a entrar.
Está bien.
Pero el pollo vive toda la vida del pollo, lo bueno y lo malo, pues sucede en el mismo lugar.
Yo le voy a decir.
No hay un baño para los pollos.
No, sí, comprendo.
Una sola palabra le voy a decir ahora.
Sí.
Vacas.
Ah, vacas.
Sí, bueno, vacas.
Ya está.
No,
ya está.
¿Qué? ¿Ya está qué? ¿Vaca?
Con eso le estoy diciendo todo, porque nadie se atreve.
¿A qué?
Cuando vos mencionás la palabra ganado vacuno,
sí,
enseguida todos hacen silencio, cambian de tema. ¿Por qué?
Porque hay
algo
oculto.
Quieren eludir la corruptela.
¿Qué corruptela?
La que hay en el ganado vacuno.
Usted dice que la cría vacas...
Yo no digo que no coman vacas. Yo no tengo el discurso vegetariano ni... El que quiere comer vacas, que las coma.
Sí.
Pero no en las condiciones que las están faenando hoy. No.
Bueno, no sé en qué condiciones las están...
Bueno, entonces, ¿por qué habla si no sabe?
No, estoy perdón, preguntando.
Prácticamente nos están envenenando a mano armada, señor. Sí,
bueno, como...
¿A mano armada?
O nos están matando o nos envenenando.
Como quiera.
Pero usted dice que la vaca, la señora vaca... Sí.
La vaca, ¿sabe lo que...? Primero, la vaca la sacan de su hábitat natural.
Sí, ya no hay hábitat natural de la vaca.
El campo.
Por eso mismo... Están, viven en corralones, segundos pisos.
No, señor. ¿Cuál es la vaca? No hay una vaca salvaje en la Argentina. Una vaca suelta, que
en
no sea...
En ningún lado hay vaca salvaje.
Y bueno, no sé si en
por
la
suerte,
India.
Porque... etcétera.
Pero lo que quiero decir es que la vaca pasa por un momento de muchísimo nerviosismo, tensión...
La vaca siempre
estrés.
Está nerviosa.
Presionan a la vaca. Le exigen un rendimiento de 60 litros por día.
Esa la
ordeñe... Y después, cuando se muere, le siguen exigiendo.
No, pero discúlpeme, esa es la lechera que no es la que comemos.
Bueno, le puedo
decir. Es la que comemos cuando se muere. Cuando una vaca lechera tiene un accidente y fallece.
No,
listo.
No, listo.
Carne.
A la carnicería.
No, carne. Bueno, no, señor, no es así. Igual. Una cosa es el hablando argentino y otra es.
Y si el pollo tenía químicos,
sí,
la vaca tiene de todo: uranio.
¿Qué? ¿De dónde saca el uranio la vaca?
No sé, pero le meten tantos químicos que usted pasa la noche por el campo y ve las vacas luminosas, fosforescentes, que se pega un susto varo, que se la luz mala. No, son las vacas así. Le dan tanta podredumbre para que...
Le hago una pregunta, y esto es sencillo. ¿Qué es más negocio? ¿Una vaca flaca o una vaca gorda?
Una vaca gorda.
Muy bien.
Bien.
Bueno,
listo.
Pero eso es...
Entonces, ¿qué más negocio?
Basta, terminó el programa.
No, terminó, no aclaró nada.
Usted mismo me da la razón.
No, le di la razón.
Le
digo...
está dando la razón.
Pero es una obviedad.
Ahora,
una vaca gorda...
Le digo una cosa. Usted pone una vaca a comer pasto. ¿Cuánto tarda en engordar?
Años.
10 años.
Cambio, usted le da esa cosa fosforescente de Monsanto, esa pastilla fosforescente de uranio, y la vaca a los 6 meses
infla.
Ya parece un chancho.
No, bueno, primero que no son de uranio.
Es algo que les da más hambre, y comen, comen.
Pero al mismo tiempo contamina. Y cuando usted come esa carne,
sí,
¿qué le pasa? También le da hambre y come.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa con la sociedad occidental?
Gordos.
Se pone obesa.
Pregunte a Estados Unidos.
¿Por qué? Porque adquirir el hábito de la vaca. No, pero no puede ser.
Terminó la discusión.
No, pero no es ninguna discusión porque...
Terminó la discusión, me está dando la razón.
No le di la razón.
Me está dando la razón igual que a los
le hago una consulta. En India, las vacas prohibidas, sagradas, Dios y las vacas, no se pueden tocar.
Sí.
¿Cómo es la gente flaca?
Sí.
Estados Unidos, vacas comen hamburguesas, todo, gordos.
No es... No hay una relación lineal causa-efecto.
La gente en Estados Unidos es fosforescente. No se nota por los carteles luminosos. hay carteles luminosos en todos lados, entonces parecen comunes. ¿Pero usted apaga todas las luces en Estados Unidos? Son fosforescentes.
Pero usted dice que Obama es fosforescente.
Oh, es el más fosforescente de todos.
Parece bastante opaco.
¿Sabe la cantidad de productos y sustancias prohibidas que come un ser humano por día? Se sorprenderían.
¿Cuánto? No sé.
Muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, sí, pero ¿cuánto?
¿Cuánta gente
para sorprender?
Llega al hospital peruano todas las semanas víctima de una de esas sustancias?
¿Cuántas?
No sé, pero ¿sabe usted?
No lo sé. No, bueno, pero
usted... me gustaría saberlo.
Bueno,
me gustaría saberlo para decírselo a no sé qué personas tampoco. Me gustaría saber a quién decirle esas cosas que
bueno,
no sé.
Bueno, entonces, ¿pero qué está preguntando al fin y al cabo?
También me gustaría saber eso.
Pero no.
Hay muchas cosas que me gustaría saber.
Bueno, pero entonces vaya y aprenda, estudie. Estudie si quiere saber tanto.
No crea que conmigo...
No, ¿con usted qué?
¿Sabe lo que le da muchísimo a las vacas, a los pollos, todo, para que engorden? Sal.
Sal.
Claro.
La sal es...
Le da sed, toman agua.
Agua, una pelota.
Pesa 100 toneladas una vaca.
Pero...
¿Usted qué la paga? ¿Por peso o por inteligencia? Por peso.
Bueno, sí, por peso, pero...
100 toneladas, listo.
Pero uno no corta una vaca y es una bombita de agua.
La cortan y sale un chorro de agua.
No puede ser.
Todo agua.
No puede ser. ¿Cómo es la vaca? ¿Cómo se vende? ¿Por peso o por volumen?
No, por peso. Ah, la vaca...
¿Por qué en todos lados se vende por peso y no por volumen, que es más lógico?
¿La vaca viva, dice usted?
Todos te hablan de peso. Hoy me fui a comprar una valija.
Sí, con la valija. Entonces, ¡Dios mío!
Le digo al tipo, la quiero más grande.
Sí.
Me dice el tipo, no.
Qué piola.
No, no puede ser porque tiene un máximo de 23 kilos. ¿Qué me importa? Le dije yo.
¿Pero qué sabe que lleva usted
yo
para pesar?
Yo quiero más grande la valija para poner mejor las cosas.
Claro.
Así yo, a lo mejor la llevo vacía. ¿Qué tiene que ver el tamaño de la valija con el peso? Le dije yo. Y no me supo qué contestar.
No, además depende de qué lleve
usted. Se puso tan mal que se la tuve que comprar la valija.
Si usted lleva piedras, por ejemplo, va a completar los 23
claro.
kilos más rápido.
Quise que... explicar que el volumen no necesariamente estaba relacionado con el peso.
Bueno,
a
sí.
A veces no. ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo?
Los dos lo mismo.
No, no le pregunto, señor. Ahora, ¿qué tiene que ver el mercado de las valijas con el mercado
vacuno? Bueno, porque también ahí...
Yo lo que estoy...
Algo hay.
Ay, muchachos, hay que volver a la antigüedad. Antes, ¿la gente cómo vivía antes?
Bien.
Maravillosamente bien.
Antes, cuando en la Edad Media, dice usted.
Vivían antes, fenómenos.
En el pasado.
Los 22 años que vivían, los vivían fantásticos. No.
Tenían que ir a las cruzadas y...
En el pasado, la gente cómo vivía, bueno, listo, en el futuro tiene que ser igual.
No, discúlpeme, primero que somos muchísimos más en el planeta Tierra.
La Tierra.
Sí. ¿Hay más gente para alimentar?
Sí, pero ¿le puedo decir algo? Por ejemplo, vegetales.
Sí.
¿Qué?
Vegetales. Todo el mundo cree que son muy saludables. Están en lo cierto.
Sí, son saludables.
Claro que sí. Pero ¿en qué forma se están cultivando? Son vegetales
no
que
resisten...
No me
diga que también son fosforescentes y todo eso.
Sí, señor, ¿usted pasa peor, con... peor. Sí. Porque el animal puede salir corriendo.
Sí.
En cambio, un finucho, por ejemplo, un hinojo.
Sí.
¿Cómo hace? Usted le viene el tipo de Monsanto a inyectarle veneno para que crezca.
Claro.
¿Y qué hace el hinojo? Se queda ahí plantado.
Sí.
En cambio, el pollo por ahí raja.
Pero no, el pollo no sabe tampoco.
Le dan productos bien. Para que... Antes, usted pisaba una lechuga.
Sí.
Y listo, se podría... Se la pisó, la arruinó. Ahora pasa un auto con la camioneta, arriba una lechuga, vuelca la camioneta, queda la lechuga.
No, no puede ser.
Sí, una lechuga parece de fierro.
De goma, dura 2 años en la heladera.
Sí, la lechuga, no sé si es vegetal. Ya
sí, a veces parecen de cera.
Sí, ahí sí.
Te la mete ahí en una fuente y quedan.
Sí, es raro. Lo de la lechuga es raro. Por ahí
los tomates duran un año ahora. Un año duran.
Y pesan 2 kilos cada uno.
Antes en 15 días se pudrían. ¿Qué pasa?
Y no tienen gusto a nada.
No. Bueno, pero ¿y qué está pasando entonces con
el
sabor?
Si tiene suerte, el durazno tiene gusto a naranja. O a limón.
Ah, bueno, se le están cruzando entonces los sabores.
No. Es nada más que el durazno tiene gusto a limón, nada más.
Bueno, sí, pero... Bueno, sí, pero porque es ya grave.
Es tanto los líquidos que le ponen.
El limón lo que veo es que no es tan ácido como antes.
No, porque...
Antes vos ya veías un tipo que chupaba un limón y se te hacía agua la boca, sí, y no podía tocar la trompeta.
A mí me pasa eso.
Claro. Sí.
Nosotros no me hables de limón cuando...
Íbamos a ver las bandas que venían a tocar al lado de casa, que había, sí, una iglesia, y le comíamos
ya
limón.
Ya me empezó a salir
adelante los tipos que tocaban la trompeta. Si no, hacía agua a la boca, no podían tocar. Una conocida. Bueno, ahora no, porque el limón no tiene gusto a nada.
No, todas las frutas están transgénicas.
Y señor, entonces, ¿qué hacemos? Porque usted dice, no podemos, bueno, comer en el pollo. No,
como
comer,
dice el señor, volvemos a la Edad Media.
Claro. Sí, pero la Edad Media.
Pobreza general, enfermedades, suciedad.
Sí, pestes.
Pero comida natural.
Pero comida natural que también tiene bacterias, tiene...
Tiene, pero por lo menos no tiene... No tiene
inoculantes.
No sé, bueno, pero igual, señor.
No, antiplaguicidas.
Bueno, mire, si usted quiere vivir en la Edad Media...
Sí, señor.
Viva usted en la Edad Media. Salga, entonces...
salga a la calle y se la va a encontrar, ¿no? Sí. Si usted es una mujer, no tiene mucho problema.
Bueno. Hay una...
La va a encontrar más rápido. ¿Les puedo contar una experiencia muy buena?
Por favor.
En Córdoba.
Ay, qué lindo Córdoba.
Qué lindo.
¿Qué tiene que ver? Qué lindo, qué feo Córdoba.
No, yo cuando dicen así me da ganas de decir.
Ah, bueno.
Hay una comunidad.
Ay, me encantan.
¿Pero qué le gusta todo?
Las comunidades.
En San Marcos Sierra, loco.
Ay, los locos.
Sí, San Marcos Sierra.
Donde hacemos canje, papá.
Trueque.
Trueque.
Trueque. Uno tiene un pollo, le doy una lechuga. Otro me da un tomate, le doy un durazno.
Y si yo le pongo sobre la mesa,
sí,
sí,
$100,000,
listo, le doy un tomate y un pollo. Y...
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de agosto su ciclo de orquestas típica, atípica y arquetípica. 4 orquestas, 4 estilos, un ciclo. Los viernes 22 y 29 y los sábados 23 y 30 de agosto a las 21 horas, El Arranque y Astillero en el Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En formato tradicional o pocket, una edición única de 484 páginas. Te anticipamos todas las tendencias para la primavera que se viene y los colores, estampas y todo lo que no te puede faltar en el verano. Para ti Anticipo Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Ya salió
para ti. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
En Gente, Araceli González y Flor Torrente en exclusiva comparten su debut como socias en la moda. Hablan de todo, Ara y sus ganas de volver a ser madre. Flor nos confiesa, creo en el matrimonio después de los 40. Ambas aseguran, para estar con nosotras hay que ser muy hombre. El encuentro. Diego Maradona conoció a su hija Hanna. Te contamos toda la intimidad de la presentación familiar y la emoción del 10. Además, Sebastián Estebanés y su mujer en Ushuaia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, pero he visto que son muchos pedidos para el sordo, son todos esos.
Pedidos para el sordo. Aquí Belén Rouco, de San Martín de los Andes, en realidad lo piden Mariel y Noé, piden Satin Doll, un tema de.
Yo no me acuerdo, pero sí, seguro.
Lo vamos a tocar.
Tendríamos que hacer, sí.
Se lo pasa como es, se tiene el. ¿Lo puedes esbozar?
Le digo que no me parece. Después lo sacamos.
Bueno, vale.
Muy bien.
¿Qué quiere?
Lo mandamos al sordo. Ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Cacé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro de la voz de
Manuel
Moreira. Atención que Moreira va a estar el sábado en el Café
Iberia. A las 21 horas, con entrada gratuita,
sí.
En el marco de los bares notables.
En el marco de los bares notables de Buenos Aires.
Muy bueno.
¿Qué tú?
Le piden golondrinas para Roberto.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos que baja la lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas pegadas, también yo he de volver.
A ver, aquí para Marta le piden, esto no es una elegía.
Ah, no.
¿No quiere hacer la fulana?
Esta yo no la elegí.
Ni siquiera la hago ahora.
Ah, le venían pidiendo la fulana, que es el
sí, lo habían pedido hoy temprano.
El que más lo conmueve.
A ver si me sale. Ahí, mirá, vamos a la más acabada.
Ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme ni al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj.
La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera a vivir. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Que aquel mocito tabla y rompedor hoy es un convencido jugador, muy calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que se me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bien.
Ay, ay, ay. ¿Cómo lo tiene esa fulana?
Ahí le pedían, esto no es una elegía, Marta lo pedía.
Bueno, a ver. Esa es una elegía.
Sus sueños risueños. Oh, 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 oh. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Eso no es una elegía, no es un romance ni un y en una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Muy
muchísimos pedidos.
¿Cuándo vamos a...? ¿Usted se está preparando para Almohada Mur?
Sí.
Con la trompeta.
Sí.
Un día la vamos a cantar. Yo no la sé todavía.
Pero...
tengo la letra acá. Mire, es esta
pero
canción que... Está bueno, ¿eh?
Preciosa.
Vos sabés bien que dans des fonds, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore, et que écoutez ce mot pesador. Qué lindo que es, ¿eh?
¿Quién la cantaba? Esta?
Gardel la cantaba.
Claro, Carlos Gardel.
Lucien Boyer. La cantan en la película esta de Woody Allen.
Sí, señor.
Medianoche en París. Sí. La cantan en todas las películas francesas.
Versiones sí. instrumentales de músicos de jazz también.
Posiblemente, sí. Hay la película en donde... la película de Woody Allen, en donde...
Medianoche en París debe ser.
No, la otra. Ah. La del guitarrista.
Ah,
que hace
de Django Reinhardt.
Dulce y melancólico.
Sí, que hace de este tipo sí, hace
de Django Reinhardt. Sí.
Sean Penn hace del segundo mejor guitarrista
claro,
después de Django Reinhardt. La primera canción que canta, que toca él con la guitarra, es Palmo Adamur. Y en Casablanca, el pianista que conoce a Ingrid Bergman de París, la primera canción que toca, una de las primeras, es esta. La misma película en donde canta después según donde tocan según pasan los años.
Qué bárbaro.
Así que es una de las canciones más
muy bonita,
más usadas por el cine, porque está muy linda así. Y
la vamos a hacer con la trompeta.
La vamos a hacer con la trompeta. A ver cómo le sale.
¿La tiene? ¿Se atreve?
No, pero por ahí yo tampoco la tenía, estuve cantando.
Había anotado las notas por acá.
A ver, búsquelo, que
bueno,
si no viene el gato silvestre hace el programa de la
Bueno, pero
mañana.
Ya que tiene la trompeta afuera,
aprovechemos. Dele, a ver, practíquela ahí.
¿En qué tono la hace, perdón?
No se sabe.
Ah.
Es un tono bastante cristiano.
No creo que sea ese. Espérese.
Debe estar el sol.
En fa le está haciendo. Vamos a hacerlo en fa, dale, dale. No, le está haciendo el sol.
El sol.
¿Por qué?
Porque yo la...
dale, toca el sol.
No. Y podemos hacerlo acá.
Dale, vamos de arriba. Pásale. Bueno, ahora vamos a tocar en serio. Vale.
¿Qué va a hacer con la trompeta?
Insensatez.
Bueno.
Insensatez.
Bueno, vale.
maestro, nos vamos. Mañana estamos en vivo aquí en el auditorio de Radio del Plata. ¿Con qué se quiere marchar?
Sí. Yo te hago de...
Bueno.
Una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 82%. El paro tuvo un costo de 1.143 millones de dólares en términos de valor bruto de producción diaria. Ese fue el cálculo estimado por el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. Según el análisis, 687 millones corresponden a sectores productivos de bienes y 456 sectores productores de servicios. Cayó el consumo en julio, la venta por unidades en supermercados descendió el 9,1% con relación a junio. En tanto, la suba de precios alcanzó el 1,4% según el INDEC. Por su parte, el Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción informó que el empleo formal del sector se contrajo un 2,4% en el primer semestre. Sigue la búsqueda de 4 argentinos perdidos en un velero en Brasil. Partieron desde Porto Alegre hacia Río de Janeiro en un velero, pero perdieron el rumbo unos 400 kilómetros de donde partieron tras una fuerte tormenta. La ONU denunció que un grupo armado secuestró a 43 cascos azules en el Golán. El hecho ocurrió en la parte siria durante un periodo de crecientes combates entre hombres armados y las fuerzas armadas de ese país. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.
en Del Plata. Escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música. Saturday night is the loneliest night of the week, 'cause that's the night when my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind Sunday night at all, but that's the night friends come to call. And Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at the door, till you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. That I sang for the memories I usually keep, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night, but now that you're back, it's the onlyest night. Saturday night ain't the loneliest night of the week. No, no.
Steve Tyrell.
Welcome home.
Steve Tyrell. Con él estamos arrancando las 2 y 5 pasadas.
How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote,